El germen azul, Martin Swain, The Blue Germ. Capítulo 1. Magia negra. Acababa de terminar el desayuno y, profundamente perplejo, me había levantado de la mesa para tomar una caja de fósforos y encender un cigarrillo, cuando mi gato negro se interpuso entre mis pies y tropezó conmigo. Me caí hacia adelante, haciendo un hoyo en el mantel. Mi frente se golpeó con la esquina de la mesa y la última cosa que recuerdo fue que la vajilla iba cayendo. Entonces se hizo todo oscuro. Mi sirvienta me encontró acostado, boca abajo, sobre la alfombra, 10 minutos más tarde. Mi gato estaba sentado cerca de mi cabeza, parpadeando junto al fuego. Un poco de sangre rezumaba de una herida encima del ojo izquierdo. Me llevaron a mi dormitorio y pedí que viniera mi colega, Wilfred Hammer, quien vivía al lado. Durante 3 días me quedé inconsciente y Hammer vino a verme cada vez que podía escaparse de la atención de sus pacientes. En el cuarto día empecé a moverme en la cama, inquieto y murmurando, y Hammer me dijo después que parecía que hablaba de un gato negro. En la noche del cuarto día, de repente, abrí los ojos. El estado de perplejidad se había ido. Una idea clara como el cristal estaba ahora en mi mente. A partir de ese momento, mi confinamiento a la cama era una fuente de impaciencia para mí. Hammer, grande, justo, de cabeza cuadrada, inalterable, insistió en mantenerme en reposo absoluto, y eso me irritaba. Yo solo tenía un deseo: levantarme, deslizarme en mi coche por el hospital St. Dane, subir las escaleras de piedra hacia el laboratorio y comenzar a trabajar ya. «Déjeme levantar, Hammer», imploraba. «Mi querido amigo, usted está semidelirante». «Tengo que levantarme», murmuré. Se rió lentamente. «No por otra semana o dos, Harden. ¿Cómo es el gato negro?» «Ese gato es un mago». Me quedé mirándolo entre los párpados entreabiertos. Él me dio la idea. «Él te provocó una conmoción desagradable», dijo Hammer. «Fue probablemente la única manera de formarme la idea», respondí. «Le digo que el gato es un mago. Lo hizo a propósito. Es un gato negro». Hammer volvió a reír y se dirigió hacia la puerta. «Entonces, la idea debe ser magia negra», dijo. Sonreí con dolor, con mi cabeza palpitante, pero nunca había estado más feliz, porque había resuelto el problema que había atormentado mi cabeza durante 10 años. «No hay tal cosa como la magia negra», dije. 3 semanas más tarde vi el milagro. Fue realizado en el último día de diciembre, en el laboratorio del hospital, muy por encima de la penumbra y suciedad de la ciudad. El milagro se produjo dentro de un pequeño círculo brillante de poca luz, y lo vi con mis ojos pegados a un microscopio. Se hizo pasar rápidamente y en silencio, y aunque me lo esperaba, yo estaba maravillado y asombrado. Para un lego, el asombro con el que vi el milagro requiere de una explicación. Yo había sido testigo de la transformación de un germen en otro, cosa que es similar a un hombre que ve un rebaño de ovejas en un camino de una ladera y de pronto se transforman en una manada de ganado. Por muchos minutos seguí moviendo el portaobjetos de una manera sin rumbo, con dedos temblorosos. Mi temperamento es terrenal. Una vez se me ocurrió muy seriamente que si yo veía un milagro, probablemente me volvería loco por la atención. Ahora que había visto uno, después del primer destello de su realización, mi mente estaba apática, sin brillo, y todo sentimiento de sorpresa se había desvanecido. Las barras de negro flotaban en cámara lenta en los siguientes minutos en el líquido que había introducido. El rugido débil de Londres se oía desde muy abajo. El reloj sonaba sin cesar y la luz de la lámpara del microscopio se iluminaba con un rayo silencioso. Y yo, Richard Harden, sentado con mis cortas piernas y colgando sobre el taburete alto, estaba pensando y pensando. Esa noche le escribí al profesor Sarakov. Un mes después, estaba en camino a Rusia. Capítulo 2. El manifiesto de Sarakov. El recuerdo de mi encuentro con Sarakov sigue vivo en mi memoria. Me hicieron pasar a una habitación grande, vacía, calentada por una estufa inmensa como una pagoda de hierro. El piso era de madera pulida de luz amarilla. Las paredes eran blancas y cubiertas de marcas de lápiz. Una gran mesa cubierta de papeles y libros estaban en un extremo. En el otro, a través de una puerta abierta, había un intento de laboratorio. Sarakov estaba en el centro de la habitación, las manos hundidas en sus bolsillos, su pipa enviando nubes de humo. Su figura alta y musculosa estaba inclinada hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en un objeto extraordinario que se arrastraba lentamente sobre el piso pulido. Era una tortuga gigante, una bestia enorme, un ejemplar de testudo elefantopus. Su anciana y escamosa cabeza se empujaba hacia afuera y sus ojos brillaban con una especie de aguda inteligencia. La superficie de su caparazón era enorme y masivo. Estaba cubierto con garabatos con gis blanco y notas hechas por Sarakov, que tenía la costumbre de anotar las cifras y fórmulas en cualquier cosa cercana. Como solo había una silla en la habitación, Sarakov eventualmente me empujó hacia ella. Mientras él se sentó en la gran bestia, a quien llamaba Baltasar, y me dijo una y otra vez lo contento que estaba de verme. Su calidez me era muy agradable. ¿Está usted experimentando con Baltasar? Le pregunté por él. Por fin, él asintió y sonrió enigmáticamente. Ella tiene 200 años, dijo. Quiero obtener su secreto. Esa fue la primera prueba positiva que obtuve de la línea de investigación que Sarakov intentaba, aunque, leyendo entre líneas, sus numerosas publicaciones, algo había adivinado de ella. En todos los sentidos, Sarakov era totalmente distinto a mí. Alto, delgado, con barba negra y profunda voz, descuidado de la opinión pública y pródigo en ideas, no era más que mi antítesis. Estaba poseído de una energía inmensa. Su pelo negro alborotado, bigotes y barba parecían enlazársele y brillaban sus ojos azul claro. Estaba lleno de violencia repentina, lanzando tubos de ensayo en el laboratorio, cantando canciones extrañas, caminando y chasqueando los dedos. No había descanso en él. Al principio sentí un poco de miedo, pero la sensación se desvaneció. Hablaba inglés con fluidez, porque cuando era muchacho había ido a la escuela en Londres. No voy a dar una relación detallada de nuestra primera conversación en aquella mañana en Rusia, cuando la nieve se extendía espesa sobre los tejados de la ciudad y los helechos de las heladas brillaban en los cristales del laboratorio. Concisamente, nos encontramos con uno más de los muchos problemas de la investigación humana y me felicitó por el hecho de que la comunicación del milagro que vi en el hospital de St. Dane solamente se lo participé a Sarakov, lo que fue sabio de mi parte. Su entusiasmo era maravilloso. Este descubrimiento suyo ha proporcionado la clave para descubrir el gran enigma que me había propuesto, exclamó dando zancadas de aquí para allá. Vamos a asombrar al mundo, mi amigo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Pero cuál es el enigma del que habla?, le pregunté. Se lo diré en breve. Tenga paciencia, exclamó. Vino hacia mí impulsivamente y me estrechó la mano. Vamos a encontrarlo más allá de la duda y lo llamaremos el bacilo Sarakov-Harden. ¿Qué piensa usted de eso? Estaba un poco desconcertado. Se sentó de nuevo en la parte posterior de la tortuga, fumando en su feroz manera y sonriendo y asintiendo con la cabeza a sí mismo. Pensé que lo mejor era dejarlo revelar sus planes a su manera y me detuve a las muchas preguntas impacientes que me subían a los labios. Me parece, dijo Sarakov de repente, que Inglaterra sería el mejor lugar para hacer el experimento. Hay telégrafo en todas partes, periodistas en cada pueblo y suficientes periódicos como para cubrir cada centímetro cuadrado de la tierra. En una palabra, es un lugar de primer clase para ver los resultados de un experimento. En una escala grande, en una escala gigantesca, un experimento hasta la última instancia del mundo. Yo estaba perplejo y estaba ansioso de que volviese a entrar en detalles más precisos. ¿Comenzaría en Inglaterra?, le pregunté con cuidado. Él asintió con la cabeza. Y se propagará. ¿Se acuerda cómo brotó la última influenza que comenzó en este país y se extendió como reguero de pólvora hasta por las olas y pasó del este al oeste y llegó hasta el otro lado del globo? Se trata de un gran experimento. De la naturaleza, añadí. Él no respondió. ¿Un experimento de la naturaleza quiere decir?, insistí. En el momento de la última erupción grande de la influenza que comenzó en Rusia, Sarakov debía haber sido un estudiante. ¿Sabía algo sobre el origen de ese visitante misterioso y fatal? Sí, por la naturaleza, respondió al fin, pero no en un tono que me haya satisfecho. Su actitud me intrigó tanto que me sentía inclinado a profundizar en el tema. Pero en ese momento fuimos interrumpidos de una manera singular. La puerta se abrió y se precipitó en la sala una alterada multitud de hombres. La mayoría de ellos eran jóvenes estudiantes, pero aquí y ahí vi a hombres mayores. Y a la cabeza del grupo había un individuo de barba blanca, vestido con una gorra de astracán que blandía en la mano una copia de algún periódico de Rusia. Baltasar generó en su cabeza un silbido que se oía incluso por encima del clamor de esa intromisión. Un diálogo furioso comenzó que no podía entender, ya que hablaban en ruso. Sarakov enfrentó a la multitud enojada con frialdad suficiente, pero se veía que estaba en un estado de alarma. Me di cuenta por sus gestos. La copia del periódico fue mucho más evidente. Había puños que se sacudían vigorosamente. El anciano, el líder de barba blanca, estaba frenético. Finalmente hizo alusión al periódico, arrojándolo debajo de sus pies hasta que perdió la respiración. Luego este grupo exaltado salió de la habitación y nos dejaron en paz. ¿Qué pasó?, le preguntó cuando el ruido de los pasos se había extinguido. Sarakov encogió sus hombros y se echó a reír. Cogió el periódico maltratado y señaló un artículo en él mismo. «He publicado el manifiesto esta mañana, eso es todo», comentó alegremente. «¿Qué clase de manifiesto?» «Sobre el origen de la muerte». Se sentó en la ancha espalda de Baltasar y retorció sus bigotes. «Vea usted, Harden, yo creo que en unos pocos años la muerte solo existirá como un elemento incierto, que se aparecerá en raras ocasiones como un incidente antinatural y excepcional. La vida será ilimitada y el paso de los años alcanzados por Baltasar no se parecerá en nada». Es curioso cómo el espíritu de un nuevo descubrimiento penetra en el mundo como un ser caprichoso, animando a un investigador aquí y a otro allá, revelándose parcialmente en este continente, revelando en sí mismo sus secretos, hasta que todos los fragmentos embonados provocan asombro general. Parece que mi descubrimiento, junto con los resultados de sus propias investigaciones inéditas, había llevado a Sarakov a hacer ese extraño manifiesto. Nuestro trabajo conjunto, aunque se llevó a cabo en forma independiente, había dado las bases firmes para una teoría sorprendente que Sarakov había ido madurando en su emocionado cerebro durante muchos años. Sarakov tradujo el manifiesto para mí. Fue un poco ampuloso y su composición me pareció vaga. No es de extrañar que hubiera despertado la hostilidad entre sus colegas, pensé, mientras caminaba Sarakov, declamando con el brazo extendido. Pongámoslo de la manera más breve posible. Sarakov sostenía que todas las enfermedades se debían a los gérmenes de un tipo u otro y a la desintegración de los tejidos corporales. En esta teoría, yo estaba de acuerdo. Él continuó traduciendo el sucio y desgarrado periódico, agitando su brazo majestuosamente. Solo tenemos que eliminar todos los gérmenes del mundo para desterrar la enfermedad, la decadencia y la muerte. Este fin puede ser alcanzado solo a través de un camino que es conocido solo por mí, gracias a unas magníficas, serias y profundas investigaciones. Yo anuncio, por tanto, que la desaparición de la muerte en este planeta se puede anticipar con la máxima confianza. Tomemos las providencias, consideremos nuestras leyes, examinemos nuestros recursos. Vamos, en poco tiempo, a iniciar la reconstrucción de la sociedad. «¡Dios mío!», exclamé y me senté mirándolo. Él se retorció sus bigotes y me observaba con ojos brillantes. «¿Qué piensa usted?». Me encogí de hombros con impotencia. «¿Seguro que no va demasiado lejos?». «Ni siquiera un poco. Ahora escúcheme con atención. Le voy a explicar paso a paso todo el asunto». Caminó de arriba abajo durante unos minutos y de repente se detuvo a mi lado y me golpeó dándome palmadas en la espalda. «No hay un defecto en ella», exclamó. «Es magnífico, mi querido amigo. La muerte es solo un fallo en la perfección humana. No hay nada misterioso en ello. La religión ha hecho un escandaloso ridículo sobre ello. No hay nada más misterioso en ella que la que hay en un motor mal engrasado y desgastado. Ahora escuche, voy a empezar». Yo escuchaba fascinado.